No dejamos de lado los temas del área económica, pues vamos a analizar a continuación con el profesor Pablo de Diego el nuevo IRPF español, pero desde la perspectiva de la hacienda pública teórica. Muy buenas noches y bienvenido, profesor de Diego.
Hola, buenas noches.
Todos cuando estudiamos, y en este caso los alumnos de Hacienda Pública, cuando estudian los contenidos de la disciplina, se preguntan cuál es la relación o la aplicación de estos contenidos con las leyes que están estudiando o que salen, como por ejemplo el nuevo IRPF que estábamos hablando.
Efectivamente, pues como yo creo casi todo el mundo sabe, porque ya lo venía anunciando desde hacía mucho tiempo el Ministerio de Hacienda, cuyo titular además es catedrático de Hacienda Pública, don Cristóbal Montoro, pues ya venía anunciando hace tiempo que el IRPF iba a ser objeto de una modificación importante, y dicha modificación ha tenido lugar ahora con una ley promulgada, la ley de 18 de diciembre de 2002, es decir, muy reciente, salió en el Boletín Oficial del Estado, si no recuerdo mal, al día siguiente o unos días después, donde pues vamos a ver algunas cuestiones, es decir, las líneas fundamentales de la reforma realmente pues pueden ser bastante ejemplificativas para el alumno de Hacienda Pública. El alumno que estudia Hacienda Pública Teórica verá, o trataremos de ver ahora con lo que yo voy a decir, que para que tengan un poco la satisfacción o por lo menos la tranquilidad de que aquello que estudian en la práctica, pero que aquello que estudian en la teoría, mejor dicho, en la Hacienda Pública Teórica, luego tiene realmente una plasmación práctica, es decir, que van a ver realmente que algunas de las preguntas que se hace pues el texto recomendado y cualquier otro texto de Hacienda Pública sobre la estructura del IRPF, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, pues bueno, ha tenido su como digo, su aplicabilidad práctica, su praxis en la normativa legal que se va a aplicar o que se está aplicando a partir de 1 de enero del 2003.
Una de las líneas fundamentales que ha trascendido desde hace tiempo ya a los medios de comunicación con este nuevo IRPF es que vamos a pagar menos.
Pues sí, efectivamente, una de las cuestiones quizá básicas y que además todo el mundo conoce y que bueno ha sido un poco lógicamente el abanderamiento general para explicar esta reforma, que va más allá, es más amplia que todo eso, pero efectivamente en principio una de las cuestiones importantes y que más afecta a los bolsillos de todos es que la tarifa pues se reducen los tramos de tarifa y se reduce los tipos del impuesto, es decir, el tipo máximo que estaba en el, si no recuerdo mal, el 48%, baja al 45%, el tipo marginal máximo, y algunas de las y algunos de los tipos, y creo que el tipo mínimo estaba, bueno, no sé si en el 18 o en el 15, no recuerdo bien. En cualquier caso, algunos de los tipos impositivos, como determinadas retenciones, estaban en el 18%, ahora bajan al 15%. Es decir que bueno, ha habido en principio la banda de tipos se estrecha un poco y bueno, fundamentalmente eso se va a traducir en que va a haber pues para todos los contribuyentes, es decir, independientemente de que declaren por rentas del trabajo o por rentas de otro tipo, pero para todos los contribuyentes habrá una rebaja que por término medio parece que está calculada en alrededor de un 11%, más o menos, digamos, de término medio, es decir, para unos será más, para otros será menos, y parece que va a incidir de forma fundamental en las rentas más bajas. Además, bueno, pues en principio lo empezaremos a notar justamente a finales del mes de febrero, o sea, estamos ya en febrero y a finales de este mes pues empezaremos a notar que probablemente las retenciones de nuestro salario pues sufra una transformación a menos, de forma que nos retendrán menos dinero porque para adecuarlo a la nueva estructura de tarifas y por tanto pagaremos algo menos, tendremos, como digo, una menor sensación de pesadez contributiva porque el IRPF baja un poco. La razón fundamental además es, bueno, de alguna forma, pues en primer lugar, pues que duda cabe que la medida es una medida de política fiscal que trata de incentivar determinados comportamientos, como pueden ser simplemente, en principio, el ahorro y, por supuesto, el consumo, es decir, cualquiera de las dos cosas. Es decir, tenemos una mayor renta disponible para dedicar bien al ahorro, bien al consumo, puesto que además se notaba un cierto empobrecimiento, entre comillas, de las familias en cuanto que, bueno, el endeudamiento era fuerte, sobre todo por motivos de vivienda, etcétera, por motivos de la carestía de la vivienda, motivos de suelo y otras cuestiones. Entonces, bueno, con los tipos de interés actuales, pues era lógico que pues todas las familias tuvieran un nivel mayor de endeudamiento, y ahora hace falta un poco de dinero fresco, probablemente. Y probablemente la medida va más encaminada no tanto a que gastemos más, aunque sí prudentemente más, como para que ahorremos algo más, porque los niveles de ahorro pues parece que eran bajos, ¿no? Esto es una de las cuestiones fundamentales del IRPF, y como usted bien decía, pues parece que vamos a pagar menos, ¿no? Y eso siempre es importante.
Además de pagar menos, ¿hay alguna medida específica en relación a la protección a la familia?
Sí. Una de las novedades fundamentales, sabemos que además, pues bueno, dentro de lo que son las de la Hacienda Pública Teórica, siempre estudiamos un poco lo que es la cuestión de el problema de la progresividad en función de la unidad familiar. Es decir, si se suman las rentas de los contribuyentes que forman la unidad familiar, pues es evidente que eso va a tener una consecuencia, que es que lógicamente el grupo, la unidad familiar, va a pagar más, precisamente porque se trata de un impuesto progresivo. En España, como se sabe, existe la opción, se faculta al contribuyente a tributar individualmente o de forma conjunta cuando se trata, hay más de un perceptor en la unidad familiar de rentas. Entonces, en ese sentido, pues bueno, se puede optar en un sentido o en otro, pero claro, lógicamente, como normalmente los grupos de tributación conjunta son unidades familiares, aquí se nota especialmente la mayor onerosidad, la carga más gravosa que supone el IRPF. En ese sentido, pues una de las novedades importantes de la normativa nueva es no desvirtuar, es decir, favorecer de alguna manera, dentro de lo que es la problemática de la oferta y demanda de trabajo, sobre todo la oferta y demanda de trabajo con relación a las mujeres casadas que tienen hijos. Estaba claro que había un cierto desánimo en cuanto al índice de natalidad, puesto que era muy difícil compaginar la vida familiar con la vida laboral. En ese sentido, pues la nueva ley, para favorecer que en ese sentido, no, por lo menos no perjudicar que la mujer casada acceda al mercado laboral, pues existe una ayuda que puede percibirse de diversas formas, pero una ayuda para aquellas personas, aquellas mujeres casadas. Creo que de alguna, no, si no recuerdo mal, existe alguna posibilidad también de que el hombre pueda beneficiarse en algo de este sistema. Pero la idea fundamental es que, bueno, pues estas mujeres casadas tengan una cierta renta, es decir, una renta suplementaria mensual, de forma que, bien por la vía, insisto, de la percepción líquida de ese dinero, bien por la vía del descuento, es decir, la deducción en su momento cuando se trate de liquidar el IRPF, y de esa forma, pues bueno, sea una pequeña ayuda, de momento un poco simbólica y desde luego menor a la que hay en otros países, pero sí, por lo menos, que el mecanismo puede ser de alivio, y tratamos, por tanto, de que se pague menos, y las mujeres casadas con hijos menores de 3 años van a notar esa pequeña ayuda a sus bolsillos.
Ha dicho que con la percepción que se va a tener a partir de este mes, de que cobramos más porque el IRPF ha bajado, pues vamos a poder gastar más, pero ¿hay alguna medida también para fomentar el ahorro?
Pues sí, efectivamente, pues una de las cuestiones que hemos dicho es que se trataba de favorecer no solo el consumo, sino también el ahorro. En ese sentido, es importante que, aparte de lo que ya existía referente a los planes de pensiones, donde se podía deducir de la base, si, pues como todo el mundo sabe, la cantidad invertida en planes de pensiones, pues prácticamente no tributa, es decir, se descuenta directamente de la base imponible del contribuyente. Ahora habrá una nueva figura que las entidades financieras empezarán a promover, que son los planes de previsión asegurados, es decir, que son una especie de planes de jubilación similares a los planes de pensiones, con en principio idénticos derechos y obligaciones, pero con la idea de que sean estos como una especie de planes de previsión y de ahorro de capital diferido, es decir, de forma que van a tener las percepciones que se vayan realizando en esos planes, pues van a ser capitalizadas e instrumentadas del mismo modo que los planes de pensiones, con la diferencia que en este caso se podrá garantizar un interés técnico, es decir, los planes de pensiones no se puede garantizar una rentabilidad, sin embargo nuestros planes de previsión sí. Entonces, pues bueno, eso teóricamente, que a veces desanimaba a los contribuyentes el hecho de suscribir un plan de pensiones por el riesgo que esto llevaba consigo, sin embargo, con los planes de previsión asegurados, parece que ahí, al garantizarse un interés técnico, el que sea, porque todavía apenas están saliendo al mercado, pero se podrá ahorrar con una garantía, y ese dinero que se ahorra se va a tener la certeza de que tiene un tratamiento fiscal privilegiado, igual que los planes de pensiones.
En la primera parte de la asignatura de Hacienda Pública, los alumnos han tenido la oportunidad de conocer la importancia de los llamados bienes preferentes, como son la sanidad, la vivienda y la educación. ¿Contempla el nuevo IRPF alguna cuestión novedosa con respecto, por ejemplo, a la sanidad?
Bueno, yo he visto en la nueva ley de diciembre del 2002, he visto que creo que es una novedad, pero es remarcable o reseñable el hecho de que no se considera pago en especie o retribución en especie cuando se habla de rendimientos del trabajo dependiente, el que las empresas paguen a sus empleados y a sus cónyuges e hijos un seguro sanitario, un seguro de enfermedad, hasta un límite, creo que es de 500 euros. En ese sentido, pues bueno, yo creo que es una medida importante, porque de alguna forma contempla, en primer lugar, pues la posibilidad de que exista una protección alternativa o complementaria a lo mejor a la sanidad pública, y sobre todo, bueno, pues que ese dinero, no hablamos de que el contribuyente que pague su seguro de enfermedad privado tenga algún derecho a deducción como antiguamente, sino que aquí es el empresario el que puede satisfacer una parte de la retribución, pues puede ser una ventaja laboral más para atraer un determinado trabajador, el pagarle hasta 500 euros un seguro de enfermedad de este tipo, un seguro privado de enfermedad o de sanidad, y en ese sentido un seguro sanitario, bueno, pues yo creo que es una forma de favorecer la diversificación sanitaria, ¿no? Y en ese sentido, pues ayudar en cierto modo también al sector público.
¿Y respecto a la educación?
En la educación, pues también aparecen algunas medidas con los temas relativos a la educación infantil, favorecimiento de hay determinados tratamientos referentes a los jardines de infancia, guarderías, etcétera, que también suponen alguna novedad en la línea siempre de que parece que el nuevo IRPF pues parece dedicar o parece estar sobre todo preocupado por la protección familiar, y en ese aspecto hay alguna medida especialmente de cara a la educación infantil. No he visto otras medidas educativas en ese sentido, pero sí en la educación infantil, guarderías, etcétera, hay algunas cosas que ahora no vamos a entrar en el detalle, pero que efectivamente hay novedades en ese sentido.
Y otro bien preferente, o el tercer bien preferente, que tan importante y tan oneroso además para las familias, como es la vivienda, ¿hay alguna novedad?
Pues yo ahí diría que, desde mi punto de vista, yo creo que la novedad más formidable, es decir, casi a lo mejor no tan atractiva como el pago a las madres de hijos menores de 3 años, pero yo creo que hay una medida bastante espectacular que espero que a lo mejor tenga alguna medida beneficiosa desde el punto de vista de la política fiscal con relación a la vivienda, y es precisamente el hecho de que de los rendimientos del capital inmobiliario, es decir, los rendimientos derivados del alquiler de viviendas, van a tener de alguna manera un trato privilegiado, puesto que van a tener una importante deducción para los propietarios de vivienda. Es decir, a fin de que los pisos vacíos, que hay muchos, se alquilen, pues se va a considerar gravable una parte de esa renta. Quiero recordar que cuando leí en su momento el proyecto de ley se hablaba del 50%, y creo que la ley y el reglamento que ha salido también hace poco pues lo así lo confirma. Entonces, aparte de que ya antiguamente los rendimientos del capital inmobiliario y los rendimientos del alquiler para el propietario de la vivienda se podían deducir una serie de gastos, como gastos de portería, administración, los gastos de mantenimiento de la vivienda, etcétera, aparte de eso, ahora se puede, digamos, establecer una deducción general, de forma que será más, el dinero que perciba el propietario de las viviendas va a ser un dinero, pues de alguna forma una parte va a estar exonerado de tributación, y eso sin duda teóricamente debería de animar a los propietarios de vivienda a poner esas viviendas en el mercado de alquiler, por tanto teóricamente abaratar o al menos que no suban los pisos en alquiler, y teóricamente pues eso también tendrá un efecto beneficioso sobre la escalada tremenda de la venta de pisos, puesto que si la venta de pisos cada vez aumenta más porque hay demanda para ellos, y si la demanda de alquiler sube, evidentemente la demanda de pisos en propiedad pues a lo mejor bajará un poco, se sostendrá, y eso pues tendrá un efecto beneficioso probablemente sobre los precios. Confiemos en ello.
Sí, confiemos. Hemos dado un breve repaso sobre algunos aspectos importantes y destacados de lo que es el nuevo IRPF español que está en vigor ya para este presente año 2003. Ha sido con el profesor Pablo de Diego, a quien agradezco mucho que haya estado estos minutos aquí con nosotros.
Muchas gracias a usted.